Bien, seamos bienvenidos, bienvenidas, hermanas, hermanos. Este día, 7 de enero de 2017, nos complace iniciar este año nuevo, ¿verdad? Con el programa de estudio de doctrina que se está desarrollando ya de hace un par de años con la iglesia y específicamente con aquellos ministros, obreros, maestras que quieren trabajar en el ministerio. Este día nos corresponde abordar el tema el pastorado en la Biblia, una vocación de servir. Es importante que nosotros aquí valoremos qué es lo que conocemos, cómo lo sabemos, qué es lo que sabemos con respecto al tema del pastorado. Vamos a comenzar primero con nuestro texto clave, con nuestro concepto clave también, y vamos a mirar algunos mandamientos sobre los pastores. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Este es uno de los mandamientos fuertes que hay en la palabra con respecto a los pastores o con respecto al pastorado. Obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Provechoso. Siguiendo con este mismo concepto, miramos también lo que la palabra de Dios nos dice en Hebreos 13, 20, 21, donde dice la palabra: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este también es, amén, este es otro de los mandamientos que encontramos en la Biblia. Y dice: el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, o sea, vino a ser pastor por eso, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, aptos, es decir, capacitados para poder estar, ¿verdad?, en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable, dice la Escritura. Delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a ir a esta parte. La palabra pastor. ¿Qué sabe usted de esa palabra? ¿Qué es un pastor para usted? ¿Qué sabe? Me ayude. Alguien que cuida ovejas. Bien, seguimos. Alguien que las dirige. A las ovejas. Amén. ¿Alguien más? ¿Otra idea? Un pastor. Un guía, dice nuestra hermana Marinela. Un guía. ¿Qué más? El que tiene el control de todas las ovejas. Sí, como el televisor, ¿verdad? Lo tenemos nosotros, el control. Bueno, fíjense que la palabra pastor, el uso de la palabra pastor, proviene de un empleo bíblico de la misma palabra. El Antiguo Testamento utiliza la palabra hebrea rat más de 170 veces para describir tanto a los cuidados y alimentación de ovejas, así como en Génesis 29:7, pero también para describir los cuidados y alimentación espiritual de las personas, como lo afirma Jeremías 3:15: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esta porción de la Biblia. En el Nuevo Testamento, el sustantivo griego utilizado es poiment y el verbo utilizado es poimaino. Estos suelen traducirse respectivamente como pastor y pastorear. Ambas palabras son usadas en total 29 veces. La mayoría de las veces, esas palabras se refieren a Jesús. Por ejemplo, Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. En el Evangelio de Juan 10:11. Las mismas palabras también se emplean en el relato del nacimiento de Jesús, en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, para referirse literalmente a los pastores de ovejas que estaban cuidando las ovejas allá en el día que nació Jesús, en el tiempo que nació Jesús. ¿Se acuerdan que había pastores en aquellos días? ¿Sí? Que estaban ahí cuidando. Entonces las mismas palabras son empleadas. Siguiendo con este concepto, vamos a decir que en 5 pasajes, al menos, del Nuevo Testamento, el verbo pastorear se utiliza para referirse al trabajo cristiano. En Juan 21:16, Jesús le pide a Pedro que apaciente sus ovejas. La palabra apacentar también significa pastorear. Es decir, cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, le dice, pastorea mis ovejas. Y no lo está mandando al campo a que vaya a pastorear animalitos, borregos y allí andar con eso. Le está hablando de personas que van a necesitar un cuidado espiritual. Y le está pidiendo que haga ese trabajo. También en Hechos capítulo 20, versículo 17, Pablo hace llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso para darle su último discurso. Y en Hechos 20, 28, les dice que el Espíritu Santo los ha hecho obispos y su trabajo es pastorear la iglesia de Dios, apacentar la grey de Dios. Ya lo vamos a ver con más detalle cuando veamos los textos ya propiamente dicho. Entonces aquí miramos también que en 1 Corintios 9:7 Pablo dice al respecto, respecto a los apóstoles, ¿o quién apacienta o pastorea el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Adjudicando el hecho de que los pastores, parte de su paga consistía en alimentarse también del rebaño que cuidaban, como el caso de Jacob. Lo vamos a estar también mirando más adelantito. En Efesios 4:11 Pablo escribió, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, en la versión Reina Valera de 1960. Entonces, aquí nosotros miramos que los dones del Espíritu Santo se reparten y dentro de esos dones del Espíritu Santo a uno se les dio de hacer apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lo interesante de aquí ver es que la palabra siempre aparece en plural. No aparece en singular. Un pastor no es el que se pone delante, sino siempre utiliza el verbo pastores, pastores. Dice también en 1 Pedro 5:1-2 que Pedro le pide a los ancianos que apacienten o que pastoreen la grey de Dios, ¿verdad? En la cual el Señor los ha puesto. No sé, hasta ahí creo que estamos bien con la palabra, porque ahorita estamos introduciendo nada más con la palabra, pastor. Y vamos a ir ahora un poquito de historia, que aquí tiene que ver lo que decía nuestra hermana Ruby, que mencionó a la hermana Ruby y dice, miren, aquí la Biblia nos va a hablar de dónde surge la idea o la palabra pastor. Pastores, ¿dónde aparece primeramente la Biblia? ¿Dónde aparece primeramente la palabra? Y fíjense que aquí, si ustedes me van ayudando un poquito, un pastor era el encargado de atender y cuidar ovejas o cabras en sentido figurado. Se puede decir que atiende, cuida, acompaña y se asocia como un amigo a otras personas. Pero en realidad, el pastor de ovejas, vamos a poner ahí la palabra ovejas en mayúscula, se menciona por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 2. ¿Y qué nos dice la Biblia ahí? Pues ahí la Biblia nos dice así: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Qué dice que fue Abel, perdón? Pastor de ovejas. Aquí aparece la expresión por primera vez, el primer pastor. El primer pastor de ovejas. Y voy a aclarar eso, de ovejas. Fue Abel. No voy a decir que Abel fue el que tuvo la primera iglesia, ¿verdad? Porque no es eso lo que está diciendo. Está diciendo que fue pastor de ovejas, es decir, de animalitos, de un rebaño allá. Literalmente, correcto, literalmente. Entonces ahora, ya conociendo un poquito de eso, hablemos un poquito de las obligaciones de los pastores. Los pastores tenían obligaciones, hablando la palabra pastor como corresponde al oficio de pastor en el Antiguo Testamento. Y ahí te vamos a ir despacito. El oficio ha continuado en muchas culturas hasta hoy. Función número uno, vigilar y proteger a las ovejas. ¿Qué hacía con las ovejas? Vigilarlas y protegerlas. Vigilarlas y protegerlas. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Sí, estamos bien, ¿verdad? Había vigilarlas y había que protegerlas. ¿Qué pasaba si el pastor se dormía? Se podía ir, ¿verdad? Sí, le pasaba tal vez el león encima y se las arrebataba, qué sé yo. Podía pasar cualquier cosa. Veamos ahora. Dice que también debía construir un corral llamado redil. Un redil había que construir porque las ovejitas, por no tener lazo y no poderlas amarrar, porque se ahorcan, o sea, son torpes las ovejitas. De hecho, son animalitos que no se pueden amarrar ni de los pies ni del cuello. Entonces, si alguien las amarra, se mueren. Entonces, había que hacer un redil, que era una especie de corral cerrado, que les permitiera poder dormir a todas juntas en ese lugar. Algunas veces a la intemperie, ellas buscan cómo agruparse para darse calor. Ya las ovejitas. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Voy dando a entender? Esa parte de la responsabilidad del pastor. Sí. También debía llevarlas al campo en busca de pasto y agua. ¿Sí? Basado por ahí en Salmos capítulo 23. Usted se acuerda, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y Él me llevará, ¿verdad?, a delicados pastos, ¿verdad? Me pastoreará, confortará mi alma, y el Señor me guiará hacia sendas de justicia, bueno, etcétera. Ahora, también Ezequiel 34:14 nos habla también de lo mismo, que el pastor tenía la obligación de llevarlas al campo en busca de pasto y agua, que algunos no lo hacían, sino que no le importaban, a ellos les importaba cobrar su dinero después, nada más, y aunque las ovejitas, pues. Pero para eso también habían unas leyes. Como las ovejitas son poco agresivas, no muerden, no cornean, son indefensas, entonces el pastor tiene que defenderlas de las fieras y protegerlas del mal tiempo también. Había que protegerlas del mal tiempo lo más que pudiera. El pastor tenía que hacer eso. Dice que son poco agresivas y ahí da como referencia el Isaías 53:7. En esa parte ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que dice de Jesús, como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? ¿Sí? Como cordero mudo delante del que lo trasquila, enmudeció y no abrió su boca. ¿Se acuerdan de Jesús? Entonces son poco agresivas y también son indefensas. Y el pastor tiene que defenderlas. Si algún animal llega a quererlas de las fieras, y también del mal tiempo, cuando vienen huracanes o hay inundaciones y todo eso, no las va a hacer pasar por las quebradas, obligarlas a que pasen por ahí las animalitas, ¿verdad? Era inconcebible tal cosa. También tenía, como estamos hablando de las obligaciones, ¿verdad? Las obligaciones de los pastores, había que buscar a las descarriadas y sanar a las enfermas. ¿Sí? Algunos mejor las dejaban perdidas, y aunque les tocara que pagarlas después, o mentían, ¿verdad? Algunos de ellos las mataban y después llevaban los pedazos y decían, las fieras las mataron, las fieras las... por no curarlas y por no seguirlas cuidando y por no atrasarlas, por si venía cojeando la perni quebrada, no la cuidaban, sino que la terminaban de destruir. O sea que si una ovejita se caía y se lastimaba, valga la comparación, si un cristiano cae y está en pecado, ¿verdad? Entonces ellos, en lugar de curarla, de curar la ovejita, le daban más duro hasta que se moría mejor del todo, y después iban y decían que se la había llevado la fiera. Y traían, porque había una ley, bueno, no está aquí ahorita, pero está más adelante, que protegía al dueño, porque si el pastor era negligente y las ovejas se le morían, o él mismo las mataba y se las comía, él tenía que pagar por ellas, ¿verdad? Entonces, sin pastor, las ovejas generalmente perecen, se mueren. Es decir, ellas no pueden sobrevivir sin que alguien las cuide. Ellas solas son víctimas del águila, son víctimas de las fieras, los pumas, los leones, tigres, guepardos, todo lo que son de la familia felina, ¿verdad? Y también de las serpientes mismas, etcétera, etcétera. Había un montón de situaciones. Ahorita estamos solo con el enfoque literal, ¿verdad? ¿Estamos en eso? Sí. Me hice una metidita de cuña ahí con respecto al que cae en pecado, pero ya lo vamos a ver más adelante porque sí está dentro de este contexto. Miremos comparando al pueblo de Jehová, comparando al pueblo de Dios. Aquí ya vamos entrando como en cuestiones espirituales. Hay un texto bien bonito que se encuentra en el libro de Números 27, 16 al 19. En esta parte dice la Biblia: Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos a Josué, para que Josué se encargara del pueblo por su fuerza, por su sabiduría, por su espíritu. Dice que lo escogió. Había en él espíritu de servicio. Hoy en día le llaman cholero, te sabes, a la gente que tiene espíritu de servicio y le gusta colaborar en todo, le dicen que ande en todo y lo tratan un poco mal. Pero el Señor lo escogió por eso a él, porque tenía espíritu, vocación de servicio. Ahora sigamos estudiando un poquito. Veamos las actividades comunes de los pastores. Aunque los pequeños propietarios de ganado a veces lo cuidaban personalmente o lo confiaban a sus hijos, como aparece en algunos pasajes de la Biblia, cuando el rebaño, ovejas, cabras o cerdos, voy a aclarar que en esto de los cerdos los judíos no se metían porque los cerdos eran animales impuros, pero yo lo metí aquí, este de cerdos, porque aquí en Lucas capítulo 15 nos habla del hijo pródigo. Amén. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Y dice que cuando se le acabó el dinero, él buscó trabajo. ¿Y sabe qué trabajo le dieron? Apacentar. Apacentar es lo mismo que pastorear, pero no pastoreaba ovejas. Pastoreaba cerdos. Y un cerdo es un animal inmundo, un animal sucio, un animal impuro. Y entonces él le tocaba andar lidiando con esos animales terribles. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso se habla también de eso. Apacentar cerdos, porque nos gusta apacentar ovejitas, pero ese apacentaba cerdos, animales berrinchudos, ¿verdad? Que descuidaba, lo mordían y todo. Ahí, y la suciedad de los animales es bien tremenda, la suciedad de ellos. Bueno, pero dejémoslo hasta ahí. Entonces, cuando el rebaño pasaba de cierto número, lo confiaban a un empleado, para que, ¿verdad?, los hijos tenían que ir a la escuela o tenían que hacer sus actividades. Entonces, un empleado se encargaba y a eso se le conocía con el nombre de pastor asalariado. ¿Ya? ¿Voy entrando bien ahí? A eso se le llamaba pastor asalariado. Respondía por un salario. Muy bien. Este recibía su paga. Puede ser en dinero, la paga de él podía ser en dinero, o podía ser con una parte del rebaño. En el caso del dinero, es aquel que cuidaba, por ahí nos dice Zacarías, que cuidaba, 11:12, que cuidaba las ovejas y al final recibía un pago en dinero, aquí está su paga. Y ya, ahí terminaba todo. Pero había otro tipo de pastor en que se le pagaba con una parte del rebaño. Y aquí se menciona, por ejemplo, Génesis capítulo 30 y 1 de Corintios 9:7. En Corintios es aquel que cuida y el rebaño y le pagan con eso mismo. Y aquí en Génesis nos habla a nosotros del caso de Jacob. Jacob, quien se fue huyendo de su hermano Esaú hacia las tierras de Padán Aram, a las tierras de Labán, su tío, ¿verdad? Realmente era tío de él, porque era hermano de Rebeca, su madre. Así es, ¿verdad? Estoy bien ahí, creo, más o menos. Y fíjense, hermanos, que estando allá en esa condición, ¿verdad? De él no le pagaban con dinero, sino que le pagaban con salario, y así de ovejas. Y entonces, ¿cuál va a ser tu salario? Y le decían, las que nazcan overitas van a ser tuyas, le decían. Y todas le nacían overitas, va todas un día, ese es el salario. Y de, ah, pues no, vamos a cambiar, hoy las que nazcan blanquitas van a ser tuyas. Y nacían todas blanquitas. La cuestión es que le cambiaron 7 veces el salario. ¿Ya sabían eso? 7 veces le cambiaron el salario. Y las 7 veces el Señor lo favoreció, de tal manera que ese hombre, cuando se fue de las tierras de Padán Aram, él iba rico. Él llevaba más que el suegro, llamémosle así, que le había hecho trampa, pero de hecho el nombre Jacob significa eso, el que hace trampa o el que engaña. Ese nombre eso significa. El que hace trampa o el que engaña. Jacob eso significa. Y por eso el nombre a él le fue cambiado a Israel, como el que lucha con Dios para tener una bendición. ¿Ya? Entonces, por eso el nombre Jacob a veces es un poquito, tal vez no muy recomendable para los hijos, porque a veces, de repente, pues, usted los está ya identificado, por eso nadie le pone Judas a sus hijos. ¿Ya? O Nerón, ¿verdad? Nadie le pone Nerón a los hijos, porque de repente, pues, vemos ahí que Nerón le pone a los perros, ¿verdad? Porque fue una persona muy mala, ¿verdad? Y que hasta mató a su propia mamá, ¿verdad? En el caso,
el que hace trampa. Yo tengo un compañero de alma que llama Jacob, hace trampa en la cara.
Hacen trampa, de hecho el nombre significa eso, el que engaña o que hace trampa, el que se aprovecha de una circunstancia en particular cada vez, todo el tiempo. Entonces eso significa, ustedes tienen que aprenderlo. Los nombres, cuando los escojamos para los niños, tienen que saberse escoger. Porque si uno no lo sabe escoger, también en el nombre va algo, ¿no? O sea, va un significado. Un significado. Entonces, seguimos, ¿les parece? Esta palabra que ustedes ven aquí arriba se llama restitución. O sea, sobre la restitución. Y alguien dirá, hermano, ¿qué es eso de la restitución? No lo entiendo mucho. La palabra restitución quiere decir como cuando usted pierde algo y después lo tiene que pagar. ¿Ya? Como que a usted le confiaron algo, usted lo arruinó, entonces usted paga.
Como reponer.
Es reponer, cabal. Es reponer. ¿Ustedes se acuerdan de un recaudador de impuestos chiquitito en la Biblia? ¿Se acuerdan de él? ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. Y estaba por ahí en un árbol de sicómoro. Sí, arriba, y mirando a Jesús, y Jesús se le queda mirando y le dice, Zaqueo, desciende pronto, que hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y es bien contento, pero cuando llega a su casa, él dice, hablando aquí a todos, les dice a ellos, a todo aquel que yo le deba, o a alguien a que haya defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. Cuadruplicado. ¿Eh? A eso se le llama restitución. A eso se le llama restitución. Amén. Alguien que ha hecho algo, o cuando usted hace un voto para Dios y usted no lo repone, no lo hace, después tiene que restituirlo doble. Doble. Usted dijo que iba a hacer un culto de acción de gracia y no lo hace, me le toca doble. Usted dijo que si su hijo llegaba con bien a tal parte, iba a hacer esto o iba a dar tal cosa, y en su corazón se comprometió con Dios. Usted hizo un voto con Dios y usted tiene que restituir su palabra. Porque si no, cae en algo que se llama pecado de boca. Así se llama en la Biblia. Dice, no permitas que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel de Jehová que fue por ignorancia. Porque Dios no dará por inocente al que es culpable. ¿Ya? Así que eso en el libro de Eclesiastés está muy detallado desde el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Creo que hasta el 8. Para que la gente quede bien clareada en ese punto. Porque si no, de repente hacemos que nuestra boca nos haga caer en un lazo. Y el lazo nos conduce a la muerte. Se lo voy a plantear con un ejemplo trágico, que ustedes lo conocen y lo enseñan a los niños. Digo yo que lo enseñan a los niños, aunque es algo trágico, o sea, por eso a veces nos enseñaba, digo yo. Y es el caso de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de ellos? Tenían un terreno, era de ellos, nadie se los estaba pidiendo. Ellos lo ofrecieron con su boca. Dijeron iban a venderlo, dijeron iban a dar todo el dinero y se quedaron con parte del dinero. ¿Saben? ¿Se acuerdan? Y cayeron en un lazo. ¿Y qué dice la Escritura con respecto a eso? ¿Por qué? Teniendo el terreno, ¿no era tuyo? Y habiéndolo vendido, ¿no tenías el dinero? También era tuyo, estaba en tu poder. Entonces, pues, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No le has mentido a los hombres? ¿Le has mentido a Dios? Y ahora ahí están los pies de los que van a sacarte, a sepultar tu cuerpo porque te vas a morir. Y cae muerto. Ustedes conocen la historia porque la reparten, ¿verdad? Y la comparten con los niños, no más que con cierta creatividad, ¿verdad? Porque así como yo estoy diciendo, suena un poco trágica y los niños de repente... ¿Sí? Pero también deben saber que la mentira y el pecado de boca los puede hacer caer en una situación de ese tipo. Y hay mucha gente en la iglesia que de repente cae en eso. Dice que va a dar, dice y se compromete con Dios y después no lo cumple. Pero como dice, solo Dios lo sabe. ¿Y qué? Si Él es el que importa que lo sepa y los demás no importa. ¿Yo qué le voy a hacer? Ah, está bueno usted. ¿Qué? No, pero Él, allá, ¿cómo estamos? Como que quedó mal, ¿verdad? Y ahí pues, y dice el Señor, bueno, ¿y para qué prometiste? ¿Por qué pusiste de lado? ¿Tidiste mentiroso? ¿O tidiste mentirosa? ¿Sin necesidad? Ajá, ahí, entonces eso nos lleva a una situación. Entonces la restitución, el pastor tenía que restituir los animales perdidos. Y sus responsabilidades ante el dueño eran detalladas. O sea, que le daban en la mañana 30 ovejas. ¿Cuántas debía regresar en la tarde? 30 ovejas. No debe regresar menos. ¿Ah? Mejor más. ¿Verdad? Si paría alguna ovejita, ya la tenía que traer chineado en el lomo, porque la llevaba en sus brazos. Los pastores tenían que llevar en sus brazos algunas que no podían caminar o que estaban recién paridas y la crillita no podía caminar rápido para llegar luego. Tenían que llevar las chineaditas. Algunos pastores hacían eso. Amén. ¿Sí? Sí, me acabo de entender, ¿verdad? Entonces, la ley de Moisés los libraba al asalariado de esa obligación, pero con una condición. Tenía que probar que la perdida no había sido consecuencia de una negligencia suya, o sea, que se durmió, sino que tenía que probar que luchó con el león y, hermano, él la pudo quitar y trajo un pedazo de la oveja desgarrada y mira, aquí está, esto es lo que quedó. Esto es el pedacito que quedó. O llevar al animal herido, así, y él mismo ir en muestra de que fue capaz de ir a defender, pero si no pudo, perdió, va. Entonces, a usted le da risa, pero los pastores tenían que arriesgar su vida en ese sentido. Bueno, el pastor, de hecho, ponía en peligro su vida al enfrentar a las fieras aún. A pesar de ello, él aceptaba aquel desafío, ser pastor.
Sí, tenía que cuidar.
Pero nadie quería mucho. De hecho, en el tiempo de Jesús no les enseñaban a los hijos que tenían que ser pastores de ovejas. De hecho, estaba desapareciendo eso porque tenían mala reputación también. De que eran ociosos, pasaban perdiendo el tiempo, fumando, haciendo cosas como tenían mucho tiempo para pensar, ¿vea? Y como la gente que pasa de choto solo pensando cosas pasa en pecado. La gente que pasa de choto en eso pasa. ¿Sí? Entonces, no pasaban ocupados haciendo trabajo con sus manos o haciendo algo. Como solo era para vigilar las ovejas. Entonces, tenían mala reputación de que algunas veces se llevaban por allá también a muchachas, para allá, a las montañas, allá. Y ya, se imagina usted, todas las situaciones. Entonces, era una situación bien terrible. Igual lo que hacían los hijos de Elí en el templo. ¿Los que conocen la historia? ¿Del que se, del gordo? Acá nos parecemos, pero de Elí. Los hijos del sacerdote Elí. No lo conocen, no lo saben. ¿Sí? Elí aparece, creo, en el libro de Samuel, ¿verdad? ¿Libro de Samuel? Sí, en el primer libro de Samuel, creo que está el profeta, el sacerdote Elí y sus hijos que estaban sirviendo en el templo. Ellos se llevaban a las muchachas allí, al templo, a los cuartitos que tenían especiales, como ellos eran del sacerdocio, ¿va? Y usted sabe, ¿va? Se las llevaban y llevaban a las mejorcitas y ahí pues hacían sus cosas. Y todo el pueblo los miraba y se daba cuenta, de, y eran pastores, o sea, eran sus sacerdotes, sus pastores espirituales, y en lugar de ayudarle, pues estaban con las más bonitas, las muchachas de la llave, y a las muchachas que también les gustaba. ¿Qué cuestión de eso, muchachas?
También les gustaban a
pues ella. Y la Biblia dice que se la llevaban para ahí, y ellas no denunciaban ni oponían resistencia, sino que. ¿Qué podemos decir? Eso ha existido. Entonces, pero al final los muchachos terminan muertos, y también el Señor termina muerto, y creo que el mismo día mueren todos. Porque él, de la noticia que le dieron de que mataron a sus hijos, también él se cayó en la silla. Se cayó en la silla. Sí, tenía una silla, como que se partió o se desnucó. No sé qué le pasó. ¿Verdad? Pero por ahí ustedes dejan de saber. Esas historias maestras, hay que saberlas. Ajá. Hay que saberlas. Esas historias hay que saberlas. Como maestras tenemos que saberlas porque también en algún momento podemos utilizarlas. ¿Verdad? Como el hacerle caso a los padres, y como los padres también hay que influir en sus hijos, porque él sabía, Dios le cobró a él eso, porque él sabía de los hijos y de los desórdenes que andaban haciendo, pero no era capaz de reprender, nunca pudo reprenderlos como correspondía, nunca les puso la vara, pues. Ah, esa es otra cosa. El pastor tenía que andar dos cosas, mire, uno de las cosas que tenía que andar era el callado, que era una especie de bastón alto, así. El callado, ¿sí? Pero también tenía que andar una vara. Una vara. Una vara, grande. Y en el libro de Salmo 23, ¿quién se acuerda? ¿Cómo dice Salmo 23? ¿Cómo dice el Salmo 23? Con refiriendo a esos dos instrumentos. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara servía para una cosa. El callado servía para otra. El callado era para guiar y orientar, por eso tiene forma curva. Pues cuando la ovejita iba por un camino equivocado, él le ponía el callado en el cuello y la alaba y la hacía para el camino correcto. El callado servía. Y la vara, cuando se volvía rebelde, había que castigarla. ¿Me está entendiendo? Ah, bueno, entonces, después no vaya a decir. ¿Ya? Por eso es que el apóstol Pablo les dice a las iglesias gentiles, les dice: ¿quieren que vaya a ustedes con vara? ¿Quieren que vaya a ustedes con vara? Les dice él. ¿Por qué han dicho? Ah, porque está ausente por carta. Sí, queremos verlo de frente a ver si es cierto. Y él dice, ¿llegaré a ustedes con vara? Y esa expresión significa, bueno, ya saben ustedes, castigo. ¿Ya? Por eso la expresión, miren, nosotros podemos leer el Salmo, ¿verdad? Y decimos, ¡ay, qué bonito esto! Deténgase ahí, busque la vara y ve el callado. El callado es cuando se va descuidando del camino, el Señor lo endereza. Pero si no hace caso y vuelve otra vez, entonces le va el garrote. Le va, no el garrote, la vara. La vara. Libro de Proverbios también, capítulo 29, versículo 15. La vara. Se le conoce ahí en Proverbios 29, 15, se le conoce como la vara de la corrección. Ahí se le llama. La vara de la corrección. ¿Ya? Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Vamos, sigamos. Eso me gusta. Jesús, el buen, hasta se siente en paz uno, ¿verdad? Se siente como que uno, ay, qué lindo, ¿verdad? O sea, sí, y yo no conozco cómo es el más allá. Yo no conozco, usted, por ejemplo, Usted y yo vamos aquí como ovejitas, ¿sí o no?
Sí.
Y nosotros no sabemos qué es lo que hay en el más allá, no sabemos cómo nos vamos a morir, no sabemos qué hay después de la muerte, no sabemos, es de oscuro para nosotros, no lo sabemos y nos da miedo. ¿Amén? ¿Sí o no? Pero la vara y el callado de Jesús, que ya pasó por esa ruta, Él nos recibe y nos va a guiar y nos va a conducir a pasar por el valle de la muerte, dice, a pasar por el valle de sombra de muerte. No sé, en el libro de Salmos 23, cuando habla del pastor, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y él, algo por ahí dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, algo así. No temeré mal alguno. En valle. Un valle es algo hundido hacia abajo. De sombra de muerte. Terrible. ¿Ah? No temeré. Ahora. Es cuando está en riesgo, en peligro, o cuando ya murió y va pasando por ese umbral de la muerte hacia el otro lado, hacia la eternidad. Solo Jesucristo lo puede llevar a usted y a mí, a todo el que cree. Por el camino que lleva a la luz. Hay un camino que lleva a la luz. Eso aparece en el libro de Job, capítulo 38. ¿Sí? Dice la senda del camino de la luz. Ahí. Entonces, y nadie la conoce. Nadie la conoce. También en el mar hay abismos. Hay abismos. Y él menciona unas cosas de ahí. Que menciona de eso. Y también menciona a las Pléyades. Las Pléyades, las constelaciones de Orión y el Zodíaco, las estrellas, cuando el Señor saca a pasear a la osa mayor con sus hijos. Entonces, hay muchas cosas ahí, muchas cosas. Ahorita no estamos en el tema, pero lo menciono por el hecho de que, yo les dije, para nosotros es oscuro ahí, o sea, lo que nos espera ahí adelante, no lo conocemos, llamémosle así, pero Jesús sí. Y como Él es nuestro pastor, Él nos va guiando, nos va orientando. Mira, por aquí tienes que ir, por aquí tienes que pasar, por aquí. Van a sufrir, va a suceder esto, va a pasar aquí, va a pasar esto. Pero después yo voy con ustedes. Y por eso Él dice, yo estoy con ustedes hasta el fin. Hasta el fin.
Y dice, hermano, que ayer amén. Que salí con mi hijo, ¿verdad?
Sí.
Fue así chiquitito, así, perdón, que estás diciendo.
Sí.
Y iba yo con él, ¿verdad? Y bueno, una hora, ¿verdad?
Sí.
Desde la primera para acá. Entonces, ¿qué señor decía tú que el día este bus y venía los pasajeros?
Sí.
Mire, si no tardamos, oramos y el bus salió a terminar y decidió adelantar con el otro que iba a adelantar un atajo.
Sí.
Y ese atajo quedó, pero prensadito, con un camión de que metía agua, bebida cristal y con un carrito que estaba a la par. ¿Y cómo paramos? Pues quedó apretado ahí.
Terrible.
Entonces, imagínese, y el hombre sacaba el machete, ¿verdad? El motorista, porque quería hacer la culpa del agua. Y el del agua no se movía, y entonces dijo al último, doctor, hombre, salgan de aquí, está teniendo el viaje, ya, dijo, imagínense, y yo dije, ¿cómo no había orado?
Sí.
Y yo mire, paró ahí esta cosa, y nos dio que no saliéramos.
Puede ser que más adelante había problemas, ¿no? Sí, el Señor es el que cuida, este aquí lo detengo, antes de que me cause daño. Es un texto bíblico, realmente el que está aquí es un texto bíblico, se encuentra en Juan capítulo 10, versículos 8 al 15, es un texto. Esto, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Sí. Amén. Ese es el pastor, el pastor que la iglesia de Cristo reconoce. Ese es el pastor. Él, nuestro pastor, nuestro Señor, el príncipe de los pastores. Él. Y dice él, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y él dice, yo pongo mi vida por las ovejas. Mi vida. Y la puso no solamente con palabras, sino que realmente ocurrió, realmente sucedió, realmente fue así, ¿verdad? Ahora, el uso figurado del pastor, el uso figurado de la palabra pastor. El cuadro de pastor, obviamente, con su rebaño, se prestaba para el uso figurado, puesto que la Biblia en parte procede de una cultura rural pastoril y campestre, y en este sentido, Dios por excelencia es el pastor de Israel. Jehová se convierte en el guiador, el apacentador, el que cuida. Cuando se portaron mal, los castigó.
Ay, los castigó.
Amén. Cuando se portó mal Israel, ¿qué le pasó? Los castigó. ¿Y cómo los castigó? Algunas veces matándolo. ¿Se acuerdan las serpientes ardientes del desierto?
Sí.
¿Se recuerdan ustedes la lepra sobre María, sobre la hermana de Moisés? ¿Se acuerdan ustedes de algunos personajes como Datán, Coré? ¿Sí? Namalek.
Terrible. Dice que también los hacía que aguantaran hambre, ¿verdad?
Y los hizo vagar, en el desierto 40 años. Solo que los cuidó de que no se les acabara ni la ropa ni los zapatos. 40 años. Ya quisieran saber hoy cuánto duran. Ay, los zapatos en una semana le aguantan, ¿verdad? Entonces, el libro de Salmos 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios se muestra en el uso figurado. Dios es nuestro pastor. Dios es el pastor de su pueblo. Él es el que guía al pueblo. ¿Amén? Él, Dios. Y cuando lo rechazamos a Él, pues nos quedamos sin pastor. Y sin pastor morimos. Ahora, dice la Biblia en Salmos 81, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. El Señor se muestra como el pastor de nuestras almas. ¿Sí? Nuestro pastor. Los de colores, ¿verdad? Sí, porque teníamos problemitas con la tinta negra. No hay. Sí, me imagino, hermano. Bueno, entonces tenemos aquí la siguiente parte, dice aquí, Jesús es el único pastor verdadero, Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿verdad? Amén. Jesús es el único pastor verdadero. Durante su ministerio, Jesús cumple esta tarea de ser pastor. Marcos 6:34 nos señala esto, y sobre todo en su muerte vicaria, es decir, Jesús se ofreció. Significa que su muerte fue, como dice el texto, yo pongo mi vida, es decir, muerte voluntaria. Yo me ofrezco. Si gustan, pueden ubicarse allí en el material. Creo que estamos, para que puedan ubicarse, creo que estamos en la página 3. No, estamos en la página 2. La página 2 estamos, sí. En la página 2, sí. Durante su ministerio, ahí está, estamos en la página 2, casi al final, en el segundo párrafo final. Durante su ministerio, Jesús cumple esta tarea, y sobre todo en su muerte vicaria, es decir, su muerte voluntaria, y lo distingue de ladrones y salteadores porque él es dueño de las ovejas, el dueño. Amén. Vamos a la parte final de la página 2, ahorita. La parte final dice, de ladrones y del asalariado. Despreocupado. Por tanto, Jesucristo sigue siendo el pastor de almas de los cristianos. El gran pastor, como dice la palabra de Dios aquí, en la segunda primera de Pedro 2:25 y en Hebreos 13:20, como el príncipe de los pastores en primera de Pedro 5:2-4. Ahora, dice la Biblia, aquí citamos la última parte de la página 2 de nuestro estudio, dice así, cuidando al pueblo de Dios. apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí hay algo que está en color dorado, en color oro, ¿lo logran ver? Teníamos el príncipe de los pastores. A las muchachas les gusta esto de los príncipes, ¿verdad? Pues les digo que el mejor príncipe del que se pueden enamorar es Jesús. Amén. El mejor príncipe del que se pueden enamorar es Jesús, porque ese sí no falla nunca. Los de Walt Disney le fallan todos. Eso sí, pero el pastor de nuestras almas, el príncipe de los pastores, nos dará también una corona incorruptible de gloria a aquellos que sirven voluntariamente, porque el pastorado es una vocación de servir. Pero hasta ahorita hemos hablado de lo precioso de esto. Ya vamos a mirar algo más. Los malos pastores. Y esto vamos a la página siguiente. A la página 3. Los malos pastores. Por ahí aparece, creo, su texto. Y dice que los malos pastores, en el Antiguo Testamento, también a los reyes, a los gobernadores y a los líderes religiosos de Israel se les consideraban pastores, que se responsabilizaban por el bienestar de su pueblo. Los profetas en muchas ocasiones censuraron a los tales por su falta de cumplimiento. Jeremías 2:8, 25, 32 al 38, 49, 19, Jeremías siempre 50, capítulo 51, versículo 23, Ezequiel 34, 2 al 10, Zacarías 13, 7. Pero por lo menos dos personas recibieron encomiendas especiales, o sea, Moisés y el rey pagano Ciro, que fueron ejecutores de la obra de Dios, aparecen como pastores nombrados por Dios. Isaías 63:11 nos muestra a Moisés y también Isaías 44:28 a Ciro, a quien Dios puso, a ese rey pagano, al rey de Persia, para que ejecutara su voluntad. Miramos ahora siempre en esta parte de los malos pastores. Hay un texto, Jeremías 2:8, lo leemos acá. ¿Me ayuda alguien?
Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron.
Amén. Y aquí nos manda y nos dice el Señor, los sacerdotes no dijeron, y aquí esto les mencionaba lo que les decía anteriormente, ¿se acuerdan? De Elí y sus hijos. No dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no conocieron a Dios, lo desconocieron. Es decir, les importó, como que nosotros... si yo voy a la iglesia porque hay que ir, pero yo les haga caso ahí y que digan, no, yo no, y yo voy ahí solo por ir, pero yo no quiero nada con Dios, o yo no quiero hacerle caso, yo le voy a hacer caso a ese Luis, ¿vea? O yo le voy a hacer caso a ese Germán, o yo le voy a hacer caso a la hermana fulana, ¿vea? No, yo no. O sea, cuando la persona se resiste, desconoce a Dios, lo desconoce y desconoce también la ley de Dios, es decir, voluntariamente lo toma como que si no es su Dios. Y dice también que los pastores se rebelaron contra el Señor y los profetas profetizaron en nombre del demonio y anduvieron tras las cosas que no aprovechan y se fueron a celebrar las fiestas paganas y se fueron allá, ¿ah? A celebrar la magia como celebran por aquí en estas fechas, por allá están celebrándole allá en Santa María, ¿verdad? A los reyes de la magia, a los reyes magos. ¿Ya? ¿Qué eso significa esa expresión? Entonces, terrible, pero la gente es así, sigue en su mensaje, en su idolatría, etcétera, etcétera. ¿Me ayudan con este?
Aullar pastores y clamar, revolcados en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos todos.
Porque Jehová asoló sus pastos. Amén. 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 Entonces, la cita la tenemos ahí, ¿verdad? La cita, sí. Jeremías 25, 34-36. Fíjense que aquí la Biblia dice, y vean, que esto estamos hablando de qué. Y dice, aullad pastores, aullad, aullan los perros, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, aullad pastores. Y el Señor aquí habla de una, si todo lo que aquí hablamos va a sonar pura característica, usted solo observe. Mire, aullad pastores, clamad y revolcaos en el polvo. Hoy parece algo parecido a eso. La gente se revuelca ahí y aullan y también hacen griterías por ahí. Ya, esto. Y ya va a ver, hay un montón de situaciones que el Señor comienza desde el Antiguo Testamento a señalar. Dice, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos. Y caeréis como vaso precioso y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño, voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. O sea, Dios les mandó castigo por estar haciendo lo malo, por andar haciendo lo malo, a los pastores. Hoy día, esa cuestión de esa gritería, de todo ese tipo de cuestiones, eso no es nuevo, viene desde muy antiguo relacionado con esto, pero no viene como una práctica buena, sino como una práctica mala que se ha hecho. Que lo vamos a ver más adelante también, porque vamos a analizar algo. Seguimos con esto de los malos pastores. Veamos lo que dice Ezequiel 34, 10 al 12. Yo creo que ahí lo tienen ustedes, pero solo lo tienen como texto por ahí. Ezequiel. Sí, Ezequiel 34. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor. El día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de oscuridad. El Señor dice, yo estoy en contra de los pastores. Y dice también, los pastores que se apacientan a sí mismos, y dice el Señor, yo libraré mis ovejas de sus bocas. Y no le serán más por comida. O sea que utilizaban las ovejas por comida. Pero en este caso ya está hablando no de pastores que cuidaban animalitos en el campo. Está hablando de la gente que se aprovechó nombrándose pastores en el pueblo. Y fueron y se aprovecharon de la gente para que de la gente pudieran pasar una vida gorda. Una vida llena de lujos y de muchos bienes. Y se alimentaban de la gente. ¿Me está entendiendo esto, hermano? Y Dios dice, yo estoy en contra de esa práctica. Yo no estoy de acuerdo, dice el Señor. Y yo mismo voy a ir y voy a librar a mis ovejas de sus bocas. ¿Dónde las tenían? En sus bocas, de bocado. Hay mucha gente que está en esa condición. O sea, bueno, ustedes lo saben y lo ven a diario. A diario, porque les interesa el vientre, les interesa el dinero, los bienes, les interesa no otra cosa, sino solo eso. Ahí tengo un material bastante antiguo, pero bastante bueno, que se llama que dejaron de adorar al Señor y se fueron en otra cosa. ¿Sí? Decían que si una hermana andaba queriendo vender una casa, le podían orar mucho para venderle esa casa, pero si les daba un porcentaje de la venta, ¿verdad? Pero bueno, Imagínense ustedes, continuando con esto de los malos pastores, dice, sobresale la esperanza del pastor que vendría al fin del tiempo, Jesucristo, para apacentar a su pueblo, reemplazando a aquellos que se mostraron infieles a su llamado. Isaías 40:10, Jeremías 23:1-4, Ezequiel 34:2-10 y Miqueas 4:6. Ahora, de esto traemos esto: Dios mismo vendrá por sus ovejas, Dios castiga la maldad de los pastores, y hay de los pastores que se alimentan del rebaño y no cuidan de él. ¿Verdad? Esa parte es un resumen de eso. Ahora viene esta parte que se llama el pastor de nuestras almas. Dice, sin duda esto lo cumple Jesucristo. Ahí estamos en el segundo párrafo, no sé si ya lo vieron. Sin duda, esto se cumple en Jesús. Este es Mateo 25:31 en adelante. En esa parte de Mateo 25, ¿quién se acuerda de Mateo 25? ¿Aló? ¿Los que han leído la Biblia? 25:31, en adelante. Y serán reunidas delante de él, ¿se acuerdan? Todas las naciones. Y apartará el Señor las ovejas de los cabritos, como lo hace el pastor, como el pastor, dice, apartará los justos de los injustos, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. No pueden andar juntos, acuérdense de eso, los cabritos tienen cacho. Si les lo meten a una oveja, la matan. O sea que ahí estábamos, y dice el Señor ahí que él es el pastor, ¿verdad? El Señor como pastor apartará. También Juan 10 nos habla de eso, se cumple también en Jesucristo como pastor, y en Apocalipsis 7:17. Ahora, el Nuevo Testamento menciona una sola vez al pastor en sentido literal y fuera de las parábolas, que se menciona en Lucas 2:8-10, que es cuando se les dan las buenas nuevas, que ha nacido a los pastores que estaban pastoreando afuera, cuando nació Jesús, y les dijo el ángel, he aquí les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Se acuerdan? Y los pastores descendieron alegres. ¿Sí? Su mención responde a los propósitos teológicos de Lucas, quien resalta la preocupación de Dios por los desamparados y olvidados de la sociedad. La enseñanza de Jesús era parte, era entonces una enseñanza aislada que rompía el esquema mental judío tradicional. Dice la Biblia en Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quién está hablando ahí? Aquí. ¿De quién está hablando? ¿De quién cree que habla? De Jesús. Entonces, la Iglesia de Cristo reconoce como pastor a Jesús de Nazaret. Él es nuestro pastor. Pero esto se amplía un poquito. En las iglesias, el pastorado es característico de las iglesias protestantes. El llamar pastor a sus ministros. Lamentablemente, quiero decirles que en las iglesias de Cristo también hay algunos que ya se hacen llamar pastores. Es decir, el pastor de la iglesia en Santiago de Marí, el pastor de la iglesia por allá en, ¿cómo se llama? Allá abajo en la Chacastera, el pastor de por allá, o sea, ya se hacen llamar pastores. Le gusta que le llamen pastor como un título de reconocimiento alto para que se les pueda reconocer de cierta manera. Sin embargo, esa no es una práctica común de la iglesia, o sea, no es una práctica que la iglesia tenga como doctrina o enseñanza, porque esto es propio del sectarismo, es propio de la iglesia protestante, no de la iglesia de Cristo. Ya lo vamos a afianzar más adelante en un material que tenemos por ahí. Y tenemos aquí de que a sus ministros, e incluso algunos católicos, ¿verdad?, también lo hacen así, aunque la iglesia primitiva evitara los títulos y no aparezcan como tales. O sea, Dios proporciona a su pueblo hombres con los dones necesarios para apacentar el rebaño de sus hijos. Según la promesa de Jeremías 3:15, que nos dice, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Quiero aclarar aquí algo, porque hay gente que me preguntará ahorita, hermano, y en las iglesias protestantes, ¿por qué hay pastores? Y la gente los acepta como pastores y ellos son los que mandan, ellos son los que tienen toda la potestad, toda la autoridad, ¿verdad? Y todo eso, tienen un pastor que está al frente de ellos. Sí. Mire, pues ese término ellos se lo inventaron, pues en algún momento, desde que los pentecostales nacieron por allá por 1905, comenzaron con ese tipo de situaciones, de colocar a una oveja por encima de todas las demás ovejas y convirtieron así a uno en pastor. Y lo colocaron por ahí al frente y lo pusieron ahí. Ahí pues, a ellos los hacen estudiar por ahí un curso o un estudio por ahí teológico, les dicen que ya están aprobados, según los hombres los califican, y les dicen, ya están listos ustedes para ser pastor, vos vas a ir de pastor de tal iglesia, de tal iglesia, de tal iglesia, y van y los ponen. Pero si usted y yo somos consecuentes con la Biblia, no encuentra en la Biblia una iglesia que tenga un pastor. O si usted la encontró, me dice quién es, el pastor de Filipo, el pastor de Éfeso, el pastor de Berea, el pastor de Tesalónica, el pastor de qué, de las iglesias apocalípticas, de todas, Filadelfia, la Odisea. No hay un solo ejemplo en la Biblia que diga que las iglesias primitivas tenían un pastor. No existe. Entonces alguien viene y me dice, entonces, ¿y de dónde salió eso? Salió del hombre, salió de la mente del hombre en algún momento que quisieron poner hegemonía sobre algo y comenzó con la Iglesia Católica Romana a través del obispado. ¿Verdad? Eso lo vamos a ver. Ah, y las pastoras también, ya vamos a hablar de ellas, ya vamos a hablar de ellas, más adelantito parecen. El concepto de pastor en el Nuevo Testamento, fíjense que en el Nuevo Testamento la palabra pastor se usa.
Hermano, pero está hablando de que ningún pastor es definido en toda la Biblia,
¿no? Ahorita estamos hablando del Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento no hay.
En el Antiguo Testamento, el que puso al frente Dios del pueblo de Israel mientras lo sacaba del desierto fue a Josué, hijo de Nun. A Josué, hijo de Nun. Y a Moisés antes que él, a Moisés, y a Ciro que lo colocó después el Señor. Pero son solo esos ejemplos especiales que aparecen. De ahí, más nada, ya no, nada de eso. Pusieron a los ancianos de cada ciudad, a los ancianos de Israel, pusieron a los ancianos de cada tribu habían ancianos. Ustedes conocen las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Si no, también hay que dárselas a los niños, que es importante, la tribu, todas las 12 tribus, las 12. La tribu de Aser, Neftalí, Zabulón, Rubén, Judá, todas las doce tribus, hay que conocerlas. Todas ellas tenían ancianos y que operaban como jueces en Israel, jueces. Ahora, fíjense que en el Nuevo Testamento la palabra pastor se usa una sola vez para señalar al ministro de una congregación. Pero la palabra apacentar comunica el mismo concepto porque son sinónimas de pastorear. Esto aparece en Juan 21:15 cuando el Señor le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Entonces ahí sí le dice, pastorea mis ovejas y se refiere a Pedro únicamente, pero también a los demás apóstoles. En Hechos 20:28 y en Primera de Pedro 5:2-4, y de acuerdo con ese uso que se le da a neotestamentario, el término pastor tiene la misma función en la iglesia que el anciano, el presbítero, y también que el obispo. Y estas tres palabras se refieren a un mismo ministerio. Aunque en el Nuevo Testamento, al repartir los dones, el Espíritu Santo puso pastores. No uno, sino que esta palabra siempre aparece en plural, considerando entonces que la palabra, las palabras pastor, anciano y obispo tienen la misma función. Para ostentar este privilegio no corresponde a aquel que se ha preparado académicamente o teológicamente, queriendo ser reconocido por la iglesia y tenido en alta estima por los estudiosos que hayan realizado, los estudios que haya realizado, sino más bien si éste cumple con la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a mirar las características que debe reunir un pastor. ¿Les parece? Esas son las características. Quiero aclararles aquí algo, me voy a detener un ratito. Hay una iglesia, vaya que no me gusta hablar mucho de otra iglesia porque a veces no es muy correcto ni conveniente hablar de otros grupos religiosos, pero en este caso cabe el hablar de esto porque es importante. Ustedes han visto, por ejemplo, a los muchachos estos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los han visto, ¿verdad? conocidos normalmente o popularmente como mormones. ¿Los ha visto por ahí? Sí. Muchachos, jóvenes, con su corbatita, su camisita por ahí recortadita, y andan bien guapos, ¿sí? A veces no hablan muy bien el idioma, pero ahí andan. Ellos utilizan una palabra dentro de su gafete de presentación y utilizan la palabra elder. Y la palabra elder significa anciano. La palabra elder significa un anciano. Pero curiosamente, son jóvenes, no ancianos. Y vamos a ver esa situación porque no se trata de un título en la Biblia. No es un título el ser anciano. Tiene que cumplir con unas características espirituales muy importantes el que quiera optar por ese cargo. Veamos lo que nos dice la Biblia. Primera Timoteo 3:1-7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, obispado es lo mismo que pastorado. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, ayúdenme, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Aquí van a surgir un montón de preguntas y las hago yo o las hacen ustedes.
Bueno, después tienen una pregunta.
Haga la pregunta.
En realidad, si tenemos que cumplir algunos para todo esto.
Sí.
¿Se está tratando de los que entraron o serán los que nacieron en la congregación?
Los que entraron o cumplieron y nacieron en la congregación. Fíjese que cuando usted está hablando de entraron y nacer, yo le voy a decir que lo que cuenta aquí es el nacimiento espiritual, no el nacimiento físico. Comencemos desde ahí, porque no es el nacimiento físico, sino que es el nacimiento espiritual y que se cumpla con estos requisitos o con estas características que son requeridas. Hermanos, seamos honestos, hagamos las preguntas correctas aquí, se las hago yo y ustedes me ayudan. ¿Sí? Sí, hermana, ¿tiene preguntas usted? No tiene. Porque los que de la iglesia de Cristo, no, la iglesia de Cristo, y nos dicen a nosotros, por ahí vino un hermano, el que está viniendo a predicar un día de esto, dice que nosotros, que somos muy, muy cerrados, muy herméticos, y que somos muy bíblicos, pero yo prefiero mejor ser bíblico, porque si me voy saliendo de la doctrina de la Biblia, como que ahí ya perdemos, ¿verdad? Porque dice, es que nadie va a cumplir esos requisitos, entonces nadie va a poder ser. Pero es necesario, analicémoslo si gustan con ustedes y veamos qué es lo que hallamos aquí. Y luego, y decimos nosotros, mire, pero el hermano fulano, por ejemplo, yo, ¿podría ser anciano? No, no podría. No tengo los requisitos, o sea, no cumplo con algunos de los que están ahí. No. Sí, hermano, pero es apto para enseñar. Es que no es solamente que pueda predicar. Hay más cosas ahí. Dice marido de una sola mujer. Dice por ahí, bueno, ahí es un montón de cosas. Y, por ejemplo, ¿puede ser anciano aquel que nunca se casó?
No.
No puede. Tampoco, el que nunca se casó no puede ser anciano. Y sí, y ahorita quiero entrar en ese detalle, porque ahí nos vamos a detener un ratito, por lo menos unos 7, 10 minutos. Necesito eso. ¿Sí? Hermana, dígame.
Allá en Tachuapa, pues, había un pastor, pero él dijo el hermano de que para que haya un pastor... tenía que ver otro pastor.
Así es.
No puede ver pastor.
Es que es en plural.
Sí, entonces ahí pues escogieron a Antonio.
Sí.
Pero como en ese momento, cuando estaban en pastoreado,
sí.
Que uno de los hijos ya todos se pertenecían a la iglesia,
sí.
Todos iban allí,
sí.
Todos tenían todos los requisitos.
Sí.
Pero una de las cipotas se desvió a los mormones.
Sí.
Ya no pudo ser pastor.
Ya no.
Ya no. Y
ya
el
no.
Otro tampoco, el hermano.
Hipólito
tampoco.
Yo sé, Hipólito, sí. Conocemos a Hipólito, sí. ¿Verdad, hermano? El de los Ignarios, ¿verdad? Bueno, y es donde queremos, porque este tema es de doctrina y es bien delicado, bien delicado. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que concentrar. Por eso las preguntas. Mira, hermano, dice, comencemos aquí. Si me ayudan, por favor, que está escribiendo el apóstol Pablo y dice, palabra fiel. ¿Qué significa si comenzamos con eso? Palabra fiel. ¿Qué significa? Que es palabra pura, verdadera, de Dios. O sea, no es aquí que se le ocurrió a alguien. Palabra fiel. Y luego comienza y dice, si alguno anhela pastorado, si alguno anhela el obispado, ¿qué dice? Buena obra desea.
Buena obra
desea. Buena obra desea. Pero es necesario. Ah, aquí va. Es necesario. Y alguien me dice, no, pero es que ahí no dice requisito. Es que no es necesario que diga requisito. Pero si dice que es necesario, así como dice en la Biblia allá en el libro de segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea, es necesario. Es una necesidad. Y dice, necesario, que el obispo sea. Aquí comenzamos. ¿Me ayudan? ¿Me ayudan allá? Que el obispo sea. Primer requisito, primera característica, irreprensible. Es decir, que sea una persona intachable, que no dé nada de qué hablar ni de qué llamársele la atención por ninguna forma ni motivo. Dice luego, marido de una sola mujer. Detengámonos otro momentito. Detengámonos otro momentito aquí. ¿Puede una mujer ser pastora?
No.
No, porque ella no puede ser marido de otra mujer. No puede. Hermano, está siendo muy severo. La Biblia es la que está mandando, no yo. La Biblia dice que para poder ser obispado, tiene que cumplir ser marido de una sola mujer. Hermano, ¿y qué pasa si ha tenido dos, tres, cuatro, cinco? No puede. Simple como eso, no puede. ¿Por qué? Porque fracasó su primer matrimonio, porque ahora está con otra persona, o porque, etcétera, etcétera. No puede. Y le puedo hacer la pregunta a ustedes. De acuerdo con la Biblia, y aquí basémonos, ¿puede una mujer ser pastora? No. Y tampoco dice aquí, cuando dice marido de una sola mujer, y dice la mujer será pastora, no dice eso tampoco. Que la mujer del pastor va a ser pastora, no dice eso. A eso se le ocurrió a alguien por ahí, ¿verdad? Pero no es eso. Veamos. Dice sobrio. Sobrio. Esta expresión, sobrio, es lo contrario de ebrio. Ebrio es la persona que, bueno, que toma demasiado, ¿verdad? Sí, el ebrio, borracho y todo eso. Pero también en cuanto a su forma de conducta y comportamiento, sobrio significa que es una persona que no se enoja tan fácilmente. O sea, que no se puede sacar de las casillas, no se descontrola. Porque si una persona se descontrola, de esa manera no puede servir, no puede ser pastor, o no puede ser anciano, no puede obispar. Veamos, sigamos con esto. Dice prudente. ¿Qué tal si una persona reúne los requisitos, pero de cualquier cosa confidente que usted le dice, anda diciéndole a todos los hermanos? ¿Ah? Le anda comentando ahí, mira, fíjate que el nombre, fíjate que vieras que en problema está la familia, tal, voy a visitarlos y vieras cómo están, y mira que allá hay comida, y se vuelve un portador, no es prudente saber cuándo hablar, qué decir, cómo hacer. Y luego dice, ya va a ver, dice decoroso. Que tenga buena presentación personal, que se vista bien, que esté siempre presentable delante de la iglesia y que también él a la hora de hablar y de no ofenda a nadie, que sea decoroso, es decir, que sea capaz de poder adornar su vida con sus hechos, o sea, con su testimonio. Ya va a aparecer lo de parte del testimonio más abajo también. Dice hospedador, es decir, que tenga capacidad para poder albergar y recibir a los hermanos y también a los amigos. Apto para enseñar. Debe conocer la Biblia. Debe conocer la doctrina, debe haber estudiado. Debe conocer y hablar de cualquier tema. No es alguien que de repente así lo agarran con un tema, hermano, ¿qué es el milenio? Y no puede hablar del milenio porque no lo conoce. Ah, pues hablemos de las bestias del Apocalipsis. Y no las conoce tampoco, no sabe ni de qué están hablando. O de repente le dice, mire, ¿y los libros apócrifos por qué la Iglesia Católica tiene 76 libros y nosotros tenemos 66? Y dicen que la Iglesia Copta de allá, de la religión siempre católica, pero la que está allá en el continente africano tienen 81 libros. Ellos, la Biblia de ellos tienen 81 libros. ¿Y por qué usted? ¿Y qué es lo que dicen los libros de Enoch? Y no sabe nada. No entiende nada. ¿Y quiénes eran los Nefilim o los ángeles caídos? ¿Y cómo eran los gigantes? ¿Y por qué habían gigantes? Y mire, ¿y por qué David se enfrentó a Goliat y Goliat era un gigante y tenía otros cuatro hermanos igual de gigantes que él? ¿Y por qué Og, rey de Basán, tenía una cama que medía 9 codos de larga y él dormía allí y era un gigante? ¿Y de dónde nació? ¿Y cómo era? Y no sabe. No sabe nada. Entonces, no puede ser pastor el que no sabe. Tiene que tener un conocimiento de la Biblia completa. Completo. Por eso no puede ser un joven. Ya va a aparecer más adelante eso. Dice también apto para enseñar, que esté capacitado para poder instruir. Y luego dice no dado al vino. O sea que no, ni a escondidas. Se eche sus ahí, no en la casa, nadie me ve, solo la familia. Pero vos callaste, mujer, al estilo Zafira, ¿verdad? Al estilo Zafira. Que le dice a Ananías, no les vas a decir a los hermanos que en tanto vendimos el terreno, ¿verdad? Y se ponía de acuerdo con él. Y la mujer, ah, pues, pero me das un poquito a mí también, ¿verdad? Y se van a poner ahí los dos. No, dice la Biblia, mire, no, no. O sea, suena como algo severo, pero así es como está escrito. Ahora, luego dice, no pendenciero. ¿Qué tal si busca pleito? ¿Qué tal si por un perro que se le pasa al cerco, o porque le botan una ropa, o por alguna cosa, y está empleitado y hasta le gusta andar en tribunales con los incrédulos por allá? ¿Puede ser pastor? ¿Puede ser obispo? ¿Puede ser anciano de la iglesia? No puede. Y voluntariamente se renuncia y se va. Ahora, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué es una ganancia deshonesta? Una ganancia deshonesta es aquella que la quiere usted obtener sin trabajar. Una ganancia deshonesta es aquella cuando la persona se vuelve vividora. ¿Me está entendiendo? Es aquella que le dice, mire hermana, usted tiene 14 gallinas, hombre, déme ahí unas 5 si quiera. Va, usted tiene vacas, hombre, tráigame leche todos los días, mándemela ahí con el cipote en la moto, no le cuesta. Mire, usted que siembra frijoles, tráigame ahí, mire, mi quintalito de frijoles y ahí va. Mire, usted tiene tal cosa y anda por ahí, la gente vividora. Y si le suena esto, puro chiste, pero es cierto esto. Se da esto. Hay gente que está en esta situación. Y dice el Señor, ¿puede ser pastor? ¿Puede ser pastor aquel que codicia ganancias o aquel que desea tener bienes sin esforzarse, sin trabajar? El apóstol Pablo dijo, ejemplo les he dado, para que sin tener necesidad de nada ni de nadie, estas manos me han servido para poder trabajar y alimentarme con mis propias manos, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, para que nadie se gloríe de mí, de decir que yo me he mantenido de vosotros.
Hermano, y si me saco la lotería, ¿cómo es eso?
Entonces, sí. Si se saca la lotería, no, pues bendición para usted. No sé si la juega. El problema es ese. El problema es que la juegue, va. El problema es que se la juegue, va. Porque ahí va, porque el que juega va codiciando. Porque el que juega va con ganas de ganar. No es que dice, yo voy a colaborar con los niños del Instituto del Cáncer, pobrecito. Lo voy a comprar para... No lo compra para eso. Lo compra porque quiere ganar. Lo compra porque quiere tener. Lo compra porque quiere, porque anhela tener mucho sin esfuerzo. Y eso se llama codicia. Codicia, anhelar o desear algo que no tenemos. Algo que no tenemos. Pero desear no es malo. Solo que sea algo honesto, formal. Algo que usted va a conseguir con su propio esfuerzo. Por ejemplo, mi hermana dice, miren que yo voy a comprar una alcancillita. Me regalaron una alcancillita que fui allá. Y fíjense que del dinero que me dan a mí, de que me dan todos los meses de allá de mi retiro, yo 20 dolaritos los voy a ir colocando. No sé cuánto los voy a necesitar, pero ahí los voy a ir guardando. Porque yo algún día, mire, yo deseara tener mi casa de manera diferente. Quiero arreglar esto. Anhela, desea. Desea. ¿Es malo? No. ¿Cómo lo quiere lograr? Con una ganancia honesta. ¿Ya? Sí, con una ganancia honesta. Pero ¿qué tal si comienza a estafar y dice, miren, les voy a vender esto, voy a hacer esto? Y sabe que lo que está vendiendo no sirve, o lo que va a ofrecer no sirve, a estafar gente o a engañar gente. Y hace eso,
ya está
frito, ya está esperándolo el infierno, ya, está esperándolo, ¿sí? Allí. Mire, hermano, suena, a ustedes les suena chiste, pero hay mucha gente que vive así. Hay gente que vive de la usura.
Sí.
Hay gente que vive de la venta de licor. Hay gente que vive de la venta del cigarro. Hay gente que vive de la venta de la droga. Hay gente que vive de un montón de cosas de esas. Y dice, de todos modos, aquí le doy la ganancia al pastor. Dice, y con que le dé la ganancia al pastor, dice, ya está bien con Dios. Mentira. ¿Cree usted que va a estar bien con Dios? Ya libró su culpa de ahí. No es cierto.
Ellos pueden buscar otro trabajo.
¿Saben cómo se llama cuando se pone de acuerdo a alguien en hacerle una trampa a otro también? Se llama cohecho. Y cuando un juez o alguien sabe de que algo es injusto y aún así lo aprueba como justo, se llama prevaricación. Prevaricación.
¿Eh?
Ah, ya. Diga, hermana. Ajá. Ajá. Sí, 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 diga. Dice la Biblia, y aquí voy yo a acudir a la espiritualidad de cada uno de nosotros, porque dice la Biblia que el Señor nos ha dado a todos nosotros un espíritu de sabiduría, de poder y de dominio propio. Ahora, examinaos, dice, a vosotros mismos, dice. ¿Se acuerda que dice la Biblia eso? Examinaos a vosotros mismos. Si vuestra conciencia no os acusa, mayor es Dios. Pero si vuestra conciencia os acusa, recuerda, mayor es Dios
que
está en vosotros. O sea, si hay algo que la conciencia misma te está acusando.
Está pidiendo algo para... Sí,
nada menos ayer me pasó algo. Yo me fui en un taxi para mi casa ayer. A ver qué, me iba a ir en un taxi y me dice un muchacho ahí, yo voy para donde usted allá. Nos va a cobrar $5. Pague $3 usted y pago 2 yo. Y los vamos todos. Yo iba con mis niños para la casa. Y yo le dije, está bien, vamos. Hicimos trato y nos fuimos, ¿no? Ah, pues fuimos para la casa. Cuando íbamos a llegar donde él, me dijo, ¿usted anda los $3 sueltos? Sí. Yo le dije, aquí están mis $3. Tome, me dijo, aquí está el billete de 5. Con este pagamos. Con este paga. Entonces yo le tomé el billete. Ya, le di los 3 de él. Y después, yo le di los 3 a él. Los 3. A él, y le di el billete de 5 al señor motorista que nos llevaba.
Sí.
Yo ahí cumplí con mi parte,
sí.
Pero hay un cargo de conciencia en mí ahí, y le voy a explicar por qué. Ah, espérenme, que no le he explicado esa parte, espérenme. Cuando yo toqué el billete que ese muchacho dio, yo sentí que el billete era falso. Era de noche ayer, eran casi las 9 de la noche que yo iba para la casa, y yo sentí el billete falso. Y yo como rápido se lo di al muchacho así. Y yo me quedé después, fíjate, le digo yo a mi niño, que es de billete. Yo sentí como que no era de verdad. Yo lo sentí, como está de noche, le dije, pero yo sentí que el billete era falso. Y me dice él, ¿y sería falso? Me dice mi hijo, no sé. No sé si sería falso, no sé si no sería falso. Pero me he quedado con eso ahorita. Y le digo yo, y yo me he quedado con eso, ahorita. No fui yo. Sí, me dice, pero no fui culpa tuya. Pero lo toqué, le digo yo.
Lo tocó.
Lo toqué, le digo yo.
Ahí está jugando la conciencia.
¿Me está entendiendo cómo es la cosa? Lo toqué, le dije yo. O sea, si usted sabe que lo que usted vende le va a hacer pecar a su prójimo, ¿se lo va a dar?
Ay, señor.
Si usted sabe que lo que usted le está dando... Y lo que él está comprando, lo que él está adquiriendo, le va a hacer tropiezo a su alma delante del Creador. ¿Le ayudará a usted para que caiga de la gracia de Dios? Y usted dice, le ayudará. Y usted dice, no, pero es que es trabajo, pero es que es mi venta. O sea, usted dice, y si aplicamos el mismo principio, usted podría vender cigarros, usted podría vender droga, usted podría vender alcohol, usted podría vender cualquier cosa, usted podría estafar, usted podría ser usurera, usurero. ¿Ya saben qué es eso?
Sí.
Podría dar dinero a cambio de dinero. Y entonces la persona podría hacer cualquier clase de cosas, cualquier clase de cohecho y decir, no, yo estoy libre porque es trabajo. ¿Ya? Como las personas que dicen, no, es que por mi trabajo ando así, es que por mi trabajo hago esto así, pero no son leyes, no son obligaciones, las adquiere de manera personal y dice, yo soy así, o yo quiero así, pero la persona misma elige. Entonces, Dios nos da el espíritu de sabiduría, de poder y de dominio propio, y nosotros decidimos. Ahora dice, si mi acción le es ocasión de caer a mi hermano, aún el apóstol Pablo lo compara con solo el hecho de comer carne, ¿verdad? Lo compara por ahí y dice, si el que yo coma carne le es tropiezo a mis hermanos.
No puede comer carne.
Por ejemplo, si alguien lo ve comiendo chancho, que alguien lo ve comiendo cerdo a usted. Ajá, y de repente, y lo ve, y está comiendo chancho, hermano. ¡Ay, Señor! ¿Sí? Yo lamento que hay algunos predicadores también que se extreman, porque he estado escuchando yo últimamente aquí decir, por ejemplo, que el cóctel de conchas es pecado, que comer cóctel de conchas es pecado, que están diciendo, señalando que eso es sangre y que como está comiendo sangre es pecado, y lo justifican por ahí de una manera teológicamente no es sustentable. No es sustentable, usted no puede sustentar teológicamente algo porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, ni se juzga por el que come o por el que no come, ni por lo que come. Nadie se puede juzgar por lo que come. Usted puede comer pupusas de chicharrón, de chancho, y, o sea, ¿y eso espiritualmente en qué le afecta? ¿Espiritualmente le afecta en algo?
No.
¿Le va a afectar en su salud?
Sí.
Y yo es lo que le voy a decir, le va a caer un parásito del chancho en la cabeza y después no lo va a poder quitar. Y no vaya a decir que Dios es culpable.
Sí.
Amén. O sea, yo, mi deber está venir y decirle los riesgos de salud que está corriendo. Pero hasta ahí. Yo no le voy a decir, estás cayendo en pecado, estás en la desgracia delante de Dios. O, como le dijo por ahí un hermano ahí a otro hermano, si vos estás comiendo conchas, le dijo, y vos estás comiendo cóctel de conchas, le dijo, y no sentís nada en tu corazón, no sentís nada en tu conciencia, entonces tu conciencia ya no sirve, ya no sirve, ya estás muerto espiritualmente. Yo no puedo decir eso, porque la conciencia de la persona no se juzga por lo que come. No se juzga por lo que come.
La Biblia te dice a dónde va eso.
Mira, sí, va para la letrina.
Lo que pasa en la concha, o sea, es igual, en la concha y lo que tiene la concha, sí, son parásitos,
¿sí?,
también, porque tiene parásitos más terribles.
Están en el lodo.
En el lodo.
En el lodo.
Puede, en la concha.
La concha.
Tenemos un parásito que no se ve, que lo andan en la sangre. Uh-huh. Y eso, ¿cómo solo le echan? ¿Y por qué le echan el limón? Para que mate las impurezas, ¿verdad? Pero el parásito a veces no muere.
No. No, eso ahí queda. Entonces, yo me imagino la gente que por primera vez hizo eso, va a estar comiendo esas cosas, porque mira un poquito.
En realidad no es pecado en sí.
Ahora,
no,
es que no se puede acusar de pecado por comida. No se puede acusar, hoy, no se puede acusar de pecado por comida, hoy. Y quiero aclarar eso, porque en la ley sí se podía. En la ley se podía hacer eso. En la ley. En la ley antigua. Sí. Pedro, cuando le mata y come. Pero ahí hay una aplicación. Sí, ahí le dice que Dios ha santificado los alimentos, pero en el caso de esa aplicación teológica, esa aplicación teológica que aparece ahí, donde aparece toda clase de cuadrúpedos, es espiritual. Todo lo que él mira, el éxtasis es espiritual. Y no se refiere al hecho de comer o no animales, sino que se refiere a que los judíos, si se acercaban a una persona que era gentil, que era pagano, él era pagano. Entonces yo, judío, no me puedo acercar a él porque él es pagano. Este es adorador de Dios, es extraño, este es sucio. Si este me llega a tocar, me tengo que ir a limpiar 7 días allá afuera yo. Entonces, esos son inmundos, son seres inmundos, no se puede mezclar uno con ellos. ¿Me entiendes? Entonces el Señor le dijo a Pedro, no llames inmundo o impuro a lo que yo he santificado, le dijo. Así que, ve con esos hombres, le dijo, y fue y se metió en medio de los gentiles, en medio de la gente impía, en medio de los paganos, los que andaban los grandes aretes colgados aquí, en medio de la gente que andaba cantándole al demonio, en medio de la gente que andaba ahí, y esa gente quería cambiar y quería oír la palabra de Dios. Y entonces Dios derramó el Espíritu Santo y los limpió completamente, purificando sus corazones y sus bocas. Entonces no se refería al alimento, se refería a la condición. A la condición de las personas. A eso se refería.
Que eran impuros.
Por ejemplo, Nosotros, por ejemplo, si usted odia a un gay, por ejemplo, usted está en pecado.
Sí,
porque no puede odiarlo.
No puede odiarlo.
No puede odiarlo.
¿Por qué lo va a odiarle?
No puede odiarlo, ni debe hacerlo. No debe hacerlo. Ahora, no debe participar de sus pecados, porque usted no debe ir como aquel, y yo me voy a hacer así. No, tampoco. O sea, no va a ir a hacer así. Pero no puede odiarlo. ¿Ya? No puede también. Voy a ver que esto ya se me está descargando. No puede tampoco odiar a una persona por tener cierta discapacidad física o alguna cuestión, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, así como nuestro hermano Vidal, ¿verdad? Que de repente, uy, yo dale la mano a ese hermano, no, va. Si miren que se suena la mano y ni se limpia bien, ¿verdad? Y así me la quiere dar a mí. Ay, 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 qué terrible. ¿Verdad? Y se quedan las hermanas por ahí con eso. Hay gente que anda mucho a cargo de conciencia por ahí, por cuestiones parecidas a eso. Otra que, miren, en la escuela, los niños que andan hasta chorreando los mocos, profe, ya vino, profe, ya, ay, profe, yo la quiero, y después la profe, y se queda, va la profe ahí terrible, limpiándose, y todo eso, va. También ese mismo fenómeno a veces se da en las iglesias, se da esa misma situación. Entonces, ese sí es un pecado, y la Biblia le conoce como acepción de personas. Y es pecado. Grave.
Para terminar este tema, sí. Ahí están los pasajes en Corintio y en
a Jesús.
Que no hay problema en comer.
En comer, sí. A Jesús, sí. A Jesús.
Se puede comer de todo.
A Jesús en su ministerio. Porque andaba comiendo con publicanos y pecadores y prostitutas y todo. ¿Usted se sentaría a la mesa a comer a la mesa con una prostituta? Y dice, no, vas a ver cuántos hombres han andado tocando. Dios guarde cómo anda esa mujer, sucia y todo. Jesús se sentó a la mesa a comer con publicanos, prostitutas y recaudadores de impuestos. Jesús. Jesús lo hizo. Y dice, no, pero Jesús, yo no. Hoy, si usted quiere llegar a un pastor de los de hoy, veo, ya andan guardaespaldas, veo, ya andan protegidos por todos lados, tienen sus mansiones a costa de la gente, o sea, viven de las ovejas, las tienen en sus bocas atravesadas, como dice la Escritura. Pero el Señor va a tratar con ellos. Yo no. ¿Yo para qué? Yo no. Mire, yo le voy a decir algo. ¿Cuánto cree que le cobraría un pastor por darle esta enseñanza? Sí, ellos cobran. ¿Cuánto cree que le cobrarían? ¿Cuánto tendría que dar la iglesia? Tendría que reconocer. Así ordeñan. Así ellos son en ese sentido. ¿Cuánto me va a dar de ofrenda? Terrible. Bueno, dice, vamos a ver rápido esto. Dice que deben ser amables. ¿Cómo debe ser? Amables, apacibles, que busquen la paz, ¿verdad? No avaro, es decir, que no solo el asadón, esto de avaro yo lo comparo así como el que tiene complejo de asadón, que practica la avaricia, denme y nunca se llena. ¿Me está entendiendo eso? A mí si algún hermano me da algo, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pero es que no andar, denme hermana, usted tiene, No. Avaro, es decir, la avaricia domina su vida, es un pecado. Pecado esto.
Lo contrario de
amable. ¿Hola?
Lo contrario de amable.
Hay unas, bueno, no sé ahí qué palabras se pueden utilizar como sinónimas de amable. Perdón, como antónimas de amable, porque puede ser una persona
pesada,
enojada, dominante. Sí, arrogante. Sí, por ahí, terrible. Sí, dice que gobierne bien su casa. ¿Qué significa que gobierne?
Que tenga controladito todo bien.
Que gobierne bien su casa, o sea, que su casa esté bien, pues. ¿Qué pasa si su predicador y su pastor está peleado con su mujer? Y no se reconcilian ni se hablan en la casa. Puede venir aquí a apacentar la iglesia.
¿Y que tenga problemas en el hogar y gente predicando aquí?
¿Puede?
No.
Pregunto yo, ¿puede?
Puede, hermano, pero se da.
O sea, dice, usted dice, no puede, pero se da. Dice. Entonces, o sea, sí puede, pero no debe.
No debe.
Si me consiguen un poquito a mí de agua. Bueno, entonces, sí, dice aquí que gobierne bien su casa, es decir, su esposa y sus hijos. Dice que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, es decir, sus hijos no andan metidos en nada malo, ¿ya? Y dice también, pues el que no sabe gobernar su propia casa, que es chiquita, ¿verdad? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Son bastantes y un montón de gente que, y a veces pendenciero, a veces la gente le busca a uno, le busca, viera a mí. Ay, si le contara, no termino hasta mañana a la medianoche, pero mejor me quedo ahí. Y para eso estamos, ¿verdad? Para eso estamos. Pero mire, ahí dice la Biblia. Dice, no un neófito. ¿Qué significa un neófito? Un inexperto en la palabra. Alguien que está recién convertido. Alguien que no tiene experiencia, y dice que tal vez envaneciéndose, él caiga en la condenación del diablo, el diablo lo enrede y se lo lleve. Dice, también es necesario, oigan, aquí terminó una cosa, ¿se acuerdan que dijo aquí? Pero es necesario, y Liso está lista y llegó hasta dónde, hasta aquí. Llegó hasta el diablo, ah, está bien, llegó hasta el diablo, dice la hermana. Ahora dice aquí, también es necesario que tenga buen testimonio. Es que la cuestión es que aquí esto habló solo de adentro, de su casa y de la iglesia. ¿Aló? En esta parte habló de la casa de él y de la iglesia. Pero en esta otra parte, ¿de quién va a hablar? Miren, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, de la gente de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Porque si no, le va a decir la gente, mira vos y vos que nos dos pastor, vos. Y oí los chistes rojos que estás contando. No, hombre, qué bárbaro. Y así estás yendo a predicar ahí. No, hombre, vos le estás dando mentiras a la gente. Vamos, mira, se llama descrédito. Eso se llama descrédito. Descrédito. ¿Ya? Y si cae en descrédito, cae en lazo. Porque ya su conciencia ya quedó. Igual en la casa que usted se pone a pelear o se pone a hacer cosas feas o se pone a oír cosas, imagine que se ponga a oír canciones hallanas, pues de esas que se oyen hoy en día, ¿va? Que se ponga ahí usted con el sonido y se ponga ahí, ¿va? Con cosas bien feas y de repente lo ven los vecinos, hey, y el vecino va a la iglesia, babo. Sí, pero es que él es cristiano los domingos, imagínese. Ya, imagínese, y de repente cae en un lazo y queda atrapado, porque después dice, estoy bien, dice, con tal no se den cuenta los hermanos, dice, yo estoy bien, dice, es mentira, es un lazo ese, cayó ahí. Bueno, hermanos, dice aquí, esta es la última parte que vamos a ver acá, dice así, mire, en la organización de la iglesia, son pastores, obispos o ancianos quienes están llamados a dirigir la congregación por los caminos de Dios, comportándose como siervos y siempre necesitados de Dios, reconociendo que todos somos hermanos. Dice la Biblia, en Mateo 23:8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Así, hermanos, esta parte nosotros la vamos a concluir ahí, pero dice ahí, véase lectura adicional, aquí en el material, en la página 5, por favor, nos vamos a ir a la página 5 del material. Creo que les ha de haber salido por ahí más o menos bien. Ojalá que sí.
Salió mal, salió borrosa.
¿Pero se alcanza a leer?
Sí,
se
alcanza a leer.
¿Seguros?
Sí.
Seguro. Salió borrosa, ¿verdad?
Ah, salió borrosa. Es como
que
le porque no había otra.
Es que era en rojo, hermanos, porque ahí teníamos problema con la tinta. Por eso. Que no teníamos. Estamos terrible ahí con eso. Pero bueno, si no, pues vamos a ir compartiendo aquí algo. En la lectura adicional. No, vamos a compartir. Este es un resumen de lo que hemos dado. Un resumen. Y dice, en la página 4, comienza, lectura adicional. Dice, estudio sobre la organización establecida por Dios para su iglesia. Se ruega al estudiante leer el material. Pastores, ancianos, obispos, son términos sinónimos en el Nuevo Testamento. Ancianos es sinónimo de pastores. Primera de Pedro 5:1-4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Apacentad la grey de Dios y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En este pasaje, ancianos y pastores no son dos grupos distintos de varones cristianos encargados de apacentar la grey de Dios, sino un solo grupo identificado por dos distintivos. El primero, ancianos, resalta la experiencia y la sabiduría que deberían tener, hombres experimentados en la vida que conocen a fondo la condición humana con amplio entendimiento del Evangelio de Cristo, como además la naturaleza, misión y obra de la Iglesia fundada por él. Los neófitos o principiantes, sino maduros, conocedores, sabios. El segundo distintivo que aparece, pastores, resalta su función principal, a saber, de apacentar y cuidar la grey de Dios. Ancianos es sinónimo de obispos, en Hechos 20, 17 al 28. Enviando desde Mileto a Éfeso, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia y reunido con ellos los llama obispos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es el versículo 28. También en Tito 1, 5 al 7 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Hoy por hoy, a principios del siglo XXI, estos tres términos no se utilizan como sinónimos, sino que la mayoría de iglesias del cristianismo la utilizan de manera diferente. Ejemplo, pastor es muy popular en las iglesias evangélicas y pentecostales, y la palabra obispo identifica al prelado, organización eclesiástica de tipo episcopal como la Iglesia Católica Romana o la Anglicana, y otras más en la misma categoría. Y la palabra anciano se usa muchas veces, se usa en muchas congregaciones de una hermandad conocida como las Iglesias de Cristo. También la Iglesia Mormona utiliza la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuyos evangelistas jóvenes ostentan el título de elder, vocablo en inglés que significa anciano. Es una anomalía curiosa, pues estos jóvenes ciertamente no son ancianos. Cuando la Biblia habla de la pluralidad de pastores, es decir, en cada congregación el patrón divino establecido por el Espíritu Santo a través de los apóstoles, Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14, 23. Tenga presente que ancianos es sinónimo de pastores. En la pluralidad de ancianos, pastores obispos, figura la organización de la iglesia de Jerusalén. Llegados a Jerusalén, recibidos la iglesia y los apóstoles y los ancianos. El Espíritu Santo puso obispos, plural, o sea, ancianos, plural, en la iglesia de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos y diáconos integraban el liderazgo de la iglesia, la congregación de Filipos. Pablo y Timoteo escriben siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con obispos y diáconos. También el evangelista Tito debía establecer ancianos en cada ciudad, donde Pablo le instruye en Tito 1:5 que por esa causa le había dejado en Creta. Un apóstol del Señor lleno del Espíritu Santo manda a un evangelista a establecer ancianos, pastores y obispos en cada ciudad. Precedente apostólico, mandamiento inspirado por voluntad de Dios. ¿Con qué justificación no organizar congregaciones de la misma manera en el tiempo presente? El evangelista predicador que no lo hace, obviamente desestima el mandamiento de Dios. Obedeced a vuestros pastores, en plural. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Exhorta el autor de la epístola de los Hebreos. Suponiendo que hubiera un solo pastor de cada iglesia, quizá el escritor se hubiera expresado de manera diferente. Por ejemplo, obedecer cada uno a su pastor. Pero ya se ha comprobado ampliamente que los apóstoles y evangelistas del siglo I, guiados por el Espíritu Santo, constituían una pluralidad de pastores, ancianos, obispos, en cada iglesia. ¿Quiénes pueden nombrar a los ancianos, a los obispos? Evangelistas que estén cualificados en colaboración de la congregación. Pablo y Bernabé efectuaban obras evangelísticas. Constituyeron ancianos en cada iglesia. El apóstol Pablo dejó al evangelista Tito en Creta para hacer la misma obra. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente en cada y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, Tito 1:5. El evangelista Timoteo también recibe del apóstol Pablo un listado de atributos de reunir el que anhela obispado. Porque Timoteo tenía, tal cual Tito, la responsabilidad de organizar congregacionalmente el patrón dado por Dios. Además, sus instrucciones en 1 Timoteo 5, 17 al 20 sobre cómo tratar a los ancianos resalta el deber y la autoridad del evangelista respecto de la organización de la iglesia. Contra un anciano, le dijo, no admitas acusación sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Los atributos necesarios para ser pastor, obispo o anciano, según las instrucciones del Espíritu Santo, se encuentran en Timoteo 3. Número 1, ayúdenme. Número 2. Número 3.
Sobrio.
Número 4. Prudente. Número 5. Decoroso. 6. Hospedador. 7. 8. 9. No pendenciero. 10.
No codicioso de ganancias.
11. Amable. 12. 13. No avaro. 14. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia?
Amén. 15.
No un neófito.
No un neófito. Caiga en la condenación del diablo. 16.
También es necesario que tenga buen testimonio los de afuera.
Que en buen testimonio con los de afuera.
De crédito.
Ni lazo del diablo. 17.
Hijos creyentes.
Tenga hijos creyentes, que no sean rebeldes, ¿verdad? 18, no soberbio. 19,
no iracundo.
Iracundo es que se ira, que se enoja con suma facilidad. 20, amante de las cosas buenas, de lo bueno. Número 21, justo. 22, santo, apartado para Dios. 23, dueño de sí mismo, nadie lo manda, o sea, no lo manda la esposa ni nadie más, ¿verdad? 24, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. 25.
Que pueda soltar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
A los que contradicen. Vaya, ahí se lo llevan como un resumen. Ya fijaron que ahí estaban de otra manera. Ya lo expliqué, pero aquí está enumerado. Numerado. Y usted le puede poner los textos a la par si quiere después. Después usted educada le pone textos a la par. Porque ahí están los textos. Ahí, en lo que yo le di, están los textos. Atrás. Los deberes de los pastores hacia la congregación. Gobernar bien, número uno, gobernar bien. Número dos, mirar por sí mismos y por toda la congregación. Número tres, apacentar la iglesia. Número cuatro, velar que no entren lobos rapaces en la congregación, que no se levanten de ellos mismos gente que predique otra cosa fea. Número cinco,
velar
por las almas. Seis, cuidar de la iglesia sin explotarla, o sea, sin ir, ¿verdad? Ya saben cómo, ¿verdad? Ya les expliqué. Va a ir diciéndole a la iglesia, jalando, no, nada de eso. ¿Qué más dice?
Ejemplo para lo que está.
Siete.
En tu cuidado.
Ser ejemplo para la, pero buen ejemplo. Ahí que, y quiero aclarar, ahí pónganle si quiere con un lápiz, no sé si anda ahí marcando usted, porque ahí dice, ahí corríjanme eso, porque ahí dice ser ejemplo. Pero ahí pongan bueno, ejemplo bueno, buen ejemplo, porque si solo dice ser ejemplo, puede decir, ah, dice solo ser ejemplo, puede ser mal ejemplo. No, no, no puede ser mal ejemplo, tiene que ser buen ejemplo. En el número 8 dice, 8.
Exhortar con una enseñanza.
Exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. A Tito 1:9. Número 9, predicar y
enseñar.
Y enseñar bien, o sea, predicar y enseñar, que no se le aburra a la gente. Predicar y enseñar, que la gente esté pulida, despierta, y que los haga analizar bien la Biblia. Bien, ¿verdad? Su congregación, ¿existe en ella organización establecida por Dios para la iglesia? ¿Acaso gobierna su congregación un solo pastor, obispo, anciano? De ser así, nos incumbe observar que su congregación no cuenta con la organización establecida con Dios, por Dios, con el Espíritu Santo. Ahora, lo ha hecho el Señor en todo lugar. A la luz de la información que se ha recopilado, es una situación inconcebible que un solo pastor gobierne una congregación. Número uno, abajo, quizás su pastor singular desconozca estas verdades bíblicas acerca de la organización de la iglesia. En tal caso, le convendría aprenderla y luego implementarla dimitiendo de su cargo de pastor de iglesia y ayudando a formar un liderazgo de hermanos cualificados bíblicamente, tomar un paso tan revolucionario que pastor sentado cómodamente sobre el trono, poder, privilegio y buenas entradas de dinero, es capaz de hacerlo. Solo el que ama el hacer todo lo más bíblicamente posible. Bueno, eso pensamos. Número dos, yo soy el pastor de la iglesia. Esa es una expresión que jamás se hubiera escuchado en las congregaciones del primer siglo, organizadas por los apóstoles, ¿ya? Y los evangelistas fieles a las instrucciones del Espíritu Santo. Pablo le dice, yo te mandé, escribe el apóstol Tito, el apóstol Pablo a Tito, también que establecieses ancianos, no un pastor, ¿verdad? Sino que establecieran ancianos, obispos o pastores. Bueno, el número tres dice, mi pastor es el hermano fulano. Ahora, voy a consultarle a mi pastor. Esas frases, ¿acostumbra usted a expresarse así?
No.
¿Se sujeta a un solo pastor? Bueno, porque un solo varón gobierna su congregación dándose el título de el pastor de la iglesia. Si responde en lo positivo, el deber nuestro es decirle, semejante organización no existía en la Biblia, ya durante el siglo I. Dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores. Aquí habla de la autoridad excesiva que tienen sobre la iglesia, su influencia y su intervención personal, que se les desean que se les adule como una persona que tiene un cargo y un tema desmedido, ¿verdad? Y por la misma razón, temblando ante sus imponencias, les tienen miedo. Habiendo pluralidad entre pastores, obispos, ancianos en el liderazgo, se suele evitar el abuso del poder, como además las relaciones perjudiciales con la membresía. Y ahí aparece un texto de Proverbios 11:14. Ahora, la palabra pastor independiente, ahí aparece en el número 4, es aquel que administra una congregación o quizás más de una sin estar afiliado a ningún concilio o movimiento. Semejante tipo de organización, ¿verdad? No se encuentra en el Nuevo Testamento. No existe pastores independientes ni nada de eso parecido, ¿verdad? Allí mismo leemos que en una congregación dirigida bíblicamente existe pluralidad, pastores. Ninguno de ellos actúa independiente de los otros, sino que todos en concierto, juntos. Ninguno procede unilateralmente, ninguno se hace señor y dueño de la iglesia. Así se evitan dictaduras espirituales, como el tipo Diótrefes. Ajá. Como tipo Diótrefes en la iglesia, en la carta tercera de Juan 9:10. Entonces, no habían pastores independientes. Ahora, tiende a lucir bastante carisma personal, ser enérgico, dinámico, muy confiado en sí mismo, de empuje emprendedor, retador de ego pretencioso, atrae a personas de carácter menos fuerte, es señor y dueño de la congregación, se cree el rey sobre un reino privado, hace y deshace su voluntad o capricho personal, viola las directrices del Espíritu Santo, cuida por fuerza de la iglesia ejerciendo señorío sobre ella, resiste y rechaza la fiscalización de cualquier tercera persona, mantiene a la iglesia como un negocio religioso. Ahora, en la última parte, en el C, ¿acaso sea su pastor un hombre soltero? Si lo es, no tiene derecho de ser pastor, pues entre los requisitos bíblicos se destaca que debe ser marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa y que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. ¿Quién nombra a los pastores? Por ejemplo, a veces nombran a sí mismo, un fenómeno común en el tiempo. Yo soy el pastor y punto, ¿verdad? Pero, o peor aún, se llama pastora, ¿verdad? A la esposa del pastor. Cosa de que no aparece tampoco en la Biblia ni está en el Espíritu Santo en el ejemplo dado en las directrices de la iglesia primitiva. Esto se va a leer en la casa. Entonces, y los famosos pastores independientes muchas de las veces son jóvenes autonombrados así, y también mujeres jóvenes llamadas también pastoras a sí mismos, contradiciendo completamente 1 Timoteo 2:12-14, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Este es el panorama religioso que nos está enfrentando hasta ahorita, y el llamado es a la restauración de las congregaciones de las iglesias. Este llamado se hace en amor a la verdad de Dios, por amor a las almas, deseosas de salvarse eternamente, que merecen la alimentación y el cuidado espiritual que solo proveen los verdaderos pastores debidamente cualificados, nombrados bíblicamente, que cumplen sus tremendos deberes tal cual definidos en el Nuevo Testamento para ser fieles. Si alguno anhela obispado, ya sabemos que buena obra desea, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nos dará la corona incorruptible de gloria. La última parte dice, quien ama la ley de Dios, ama su doctrina, y por consiguiente, ama a Dios, y sobre todas las cosas, es feliz con lo que Dios le concede y le da. ¿Verdad? Así que, así tenemos que ser nosotros, muy, pero